Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Hola, hola, muy buenos días España. Una inmensa cantidad de corredores acaba de pasar delante de nosotros en este Palau de las Artes cuando ya está en pleno funcionamiento el Gran Maratón de Valencia, el más rápido de España. Verdaderamente un acontecimiento social con 30.000 personas en la carrera y casi el doble de visitantes en la ciudad que traen mucho dinero a esta capital. Y nuestra mirada a lo largo de toda la jornada en la cadena COPE y también en 13, donde estaremos esta noche, va a estar fija efectivamente en las elecciones andaluzas. Pocos comicios tan fascinantes como los que hoy se celebran en Andalucía. ¿Cómo es posible? Pero si son comicios locales. Y además, con casi total certeza ganará el PSOE, como hace 36 años, y gobernará Susana Díaz con algún tipo de apoyo de Podemos. La razón de esta fascinación es que las andaluzas de hoy son anticipo electoral de las generales que Pedro Sánchez impide a toda costa celebrar. Vayamos por partes. En primer lugar, se trata de saber qué grado de apoyo le queda a Susana Díaz en Andalucía y si va a bajar del mítico número de 40 escaños. Hay que recordar que el peor escenario socialista lo padeció Manuel Chávez en 1994 con 45 escaños. Actualmente la líder tiene 47, pero es difícil, insisto, que supere los 40. Y si logra 39, 38, 37, habrá perdido, de forma estruendosa. Para el PSOE de Pedro Sánchez, que se encuentra anímicamente bastante lejos de Susana Díaz y que está dedicado a viajar por el mundo, los resultados no son extrapolables directamente. Pero es que Andalucía tiene, atención, 6,5 millones de votantes. Es el mayor vivero electoral de España. Y si el PSOE baja allí, no favorece un recuento nacional ni resulta buen agüero para Pedro Sánchez. El segundo que se la juega en estas elecciones es Pablo Casado. Tras unas primarias extenuantes, el nuevo dirigente del PP se ha encontrado estrenándose en el peor escenario que podía imaginar, Andalucía. Casado apostó por el candidato Juan Manuel Moreno, a pesar de que era un valedor de su rival, Soraya Sáez de Santamaría, y ha resultado tan débil electoralmente que el líder nacional ha tenido que hacerle la campaña. El bueno de Juanma Moreno ya ha comentado que se irá si fracasa, pero eso no disimularía el hecho de una bajada del PP. Si Ciudadanos adelantase al Partido Popular en Andalucía, que es una de las grandes incógnitas, el PP podría llegar a ser cuarto detrás de Podemos y el futuro de la formación azul quedaría muy ensombrecido. Como a perro flaco todos son pulgas, Vox ha sido la sorpresa de esta campaña. Parece que el centro-derecha se divide en tres y que el partido de Santiago Abascal podría moverse entre 2 y 5 escaños. Una última sorprendente encuesta del diario El Español lo pone en el alucinante y poco verosímil resultado de 7 escaños. Aunque Vox lleva votos de tradicionales absentistas, gente que no suele votar en las elecciones, quitaría escaños sobre todo al PP e incluso a Ciudadanos y, sorpresa de las sorpresas, al PSOE. Se valora poco en el análisis de esta nueva formación que no es el burgués urbano su único votante, sino, como ha ocurrido en toda Europa, el obrero desencantado que en los cinturones de las ciudades padece en sus carnes los rigores económicos y sociales, que teme a la inmigración y que ya no sabe qué votar. Si Vox entra en el Parlamento andaluz, los del PP temen un auge de ese partido en las siguientes elecciones en Madrid, Valencia y Castilla y León. Vamos con Ciudadanos. Es quizá quien lo tiene más fácil. Duplica seguro sus actuales 9 escaños y podría sacar hasta el triple, hasta 27. El pacto con el PSOE no parece haberle perjudicado. Y además está de moda. En Málaga, por ejemplo, ha estrenado un fichaje fulgurante, el del ex seleccionador nacional de baloncesto, Javier Imbroda. Sería un triunfo para Ciudadanos sobrepasar al PP, pero no está nada claro que lo logre. Su candidato estaba muy desdibujado tras aliarse tanto tiempo con el PSOE. Juan Marín ha necesitado que Inés Arrimadas y Albert Rivera se empleasen a fondo. En cuanto a Podemos, que lleva en Andalucía el nombre Adelante Andalucía y está aliado con Izquierda Unida, le hubiese tocado sacar músculo. Le favorece efectivamente la alianza con los comunistas, pero las encuestas apuntan que se quedará poco más o menos como está. A Pablo Iglesias le hubiese gustado impulsar a la formación, pero es que se lleva fatal con su candidata, Teresa Rodríguez. Y tan mal se lleva con Pablo Iglesias, Teresa, como con Susana Díaz. La lideresa de Podemos ha cambiado no solo el nombre del partido, sino el color, del morado al verde. Paradójicamente, es la gran esperanza para Susana Díaz, que la necesitará para gobernar, porque se encuentra lejos de los 55 escaños necesarios. En definitiva, pocas veces unas elecciones locales conciernen tanto a los votantes de todos los partidos y de toda España. A los del PSOE, para ver cuánto les queda en Andalucía. A los del PP, para ver cómo tira Pablo Casado. A los de Ciudadanos, para saber si es verdad que es su gran momento. A los de Vox, para celebrar su incorporación a los parlamentos locales. Y a Podemos Andalucía, para saber qué parte de la tarta le quitan al viejo socialismo. Va a ser una tarde-noche apasionante. COPE te va a servir la jornada paso a paso y a partir de las 8 de la tarde, Carlos Herrera abrirá en Sevilla un especial con Expósito, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. 13 Televisión también va a servir el acontecimiento y Antonio Jiménez abre programa a las 10. Allí estará servidora para acompañaros en esta jornada crucial. Pues aquí estamos todos, Marcio Ortega y Jesús García Ercilla en la dirección, Diego González en el puente de mando y todos juntos, Sofía Gonzalo, Paloma Paulete, Mikey de Toro y Nacho Rodríguez de Tapia. Al control de Valencia, Roberto Balduque, al de Madrid, Natalia Escobar y en el central, Marcos Manchado. Vámonos a Sevilla, donde está nuestra compañera Verónica Ruiz haciendo calle y pulsando el ambiente en esta jornada crucial. Buenos días, Verónica.
Hola, muy buenos días, Cristina. Pues sí, pateándome en la ciudad de Sevilla. Te puedo contar que los 3.832 colegios electorales han abierto puntuales. Yo me encuentro, estoy en la Casa de la Provincia, en Sevilla, que ha habido aquí alguna que otra incidencia, como contaba en el boletín de las 10. No han llegado a tiempo las tarjetas de memoria con el censo electrónico, pero bueno, al final las mesas se han constituido manualmente. La cabina presenta un problema mecánico, resulta que las cortinillas pues no corren.
No funcionan,
que el elector,
se veía la
exacto.
Gente. Verónica,
sí,
te quería poca preguntar... porque sé que sí. Llevas varios días allí y que estás pulsando a la gente y conozco tu capacidad periodística, si prima en el elector la sensación de que en Andalucía nada cambia, que voten lo que voten, va a salir de nuevo Susana Díaz, o verdaderamente se toma conciencia de que aquí se estrenan muchas cosas y de que cambian muchas cosas para España entera.
Pues mira, la mayoría de las personas con las que estoy hablando me dicen que Andalucía necesita un cambio urgente, un giro radical. Sin embargo, hay también mucho temor. Hay muchas personas que me dicen que llevan el ADN del Partido Socialista, que lo han mamado desde pequeños y que no van a cambiar su voto por nada del mundo. Otros dicen que bueno, que la irrupción de Vox puede ser una oportunidad para el cambio, que a ver si se puede aliar con Ciudadanos y con el Partido Popular. También hay mucho indeciso, bueno, otros que temen ese cambio, otros, como digo, apuestan por el continuismo, los hay de ideas fijas, conformistas, luego están los del voto en blanco, ¿no? que también es el partido de los no representados, por decirlo de alguna manera. Mira, de todo un poco, Cristina, escucha.
Voy a votar porque haya un cambio y a ver si esto se transforma un poco.
Y pienso que puede haber sorpresa.
Y voy a votar Adelante Andalucía y voy a votar con mucha ilusión.
Yo, mi idea es votar Ciudadanos. Porque yo lo veo al chaval un poco formal y seriete y me gusta la forma que es el chaval.
Bueno, pues nada, venga, vamos a votar.
Hombre, las sensaciones son de continuismo.
Queremos cambio, pero va a haber continuismo, desgraciadamente.
Pues sí, lo acabas de
fíjate,
escuchar en la calle.
Y cuando les preguntas a los votantes socialistas, Verónica, a propósito de esos 36 años en el poder, que en caso de revalidarse Susana Díaz superaría la presencia de Francisco Franco en la jefatura del Estado, ¿qué dicen?
Bueno,
me refiero a los socialistas,
sí.
¿Eh?
¿Creen que Susana Díaz lo está haciendo bien? Eso es lo que comentan.
Luego, también es verdad
que reconocen que estamos en una magnífica tierra, pero que tenemos un 23% de tasa de paro, más de un millón de andaluces en paro. También me hablan, bueno, de que los índices de fracaso escolar pues son de los más altos de Andalucía, pero bueno, que se está apostando mucho por la escuela pública. Tenemos ahí los episodios de corrupción, ¿no? El tema de los ERES, que todos conocemos, pero le restan importancia. Dicen que en todos los partidos cuecen habas, ¿no? La administración paralela, esta mastodóntica que tenemos también en Andalucía, bueno, pues se habla mucho del clientelismo, hay muchas personas que están cómodas ahí. El tema de la educación, las aulas prefabricadas, Almería es una provincia con muchísimas aulas prefabricadas y bueno, pues ahí está el voto del Partido Socialista. Es un poco incomprensible, pero bueno, ahí está la tendencia.
Pero
está la derecha tensionada, ¿no?, ante una posible fragmentación del Parlamento en Andalucía con esos 109 escaños. Como te comento, este es el panorama realmente. Y mucha gente, ayer hablaba con una señora que me decía que desde que era pequeña en su casa siempre han votado al PSOE y que ella no va a cambiar y que con el PSOE hasta el fin del mundo, me decía.
El que le gusta el folclore tradicional o los toros o el sol, una cosa curiosa.
De ideas fijas pero sin cambio, y otros me decían, hombre, que hay que cambiar el voto en función de si unos lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, bueno, pues habrá que dar la alternativa. Pero como te digo, hay muchos con ideas fijas y luego indecisos y gente que estaba bastante desencantada, que, bueno, puede ser que la abstención sea un dato importante a tener en cuenta. Después seguramente el balance de datos de esta primera hora de apertura de colegios electorales vamos a ir conociendo, pero bueno.
Oye, Verónica, ahí está antes la tendencia. De despedirnos quería yo casi recabar tu propio criterio en Almería. Yo sé que habitualmente estás allí y es allí la plaza desde la que informas para toda la cadena COPE. Se trata del lugar en el que ha despuntado en un primer momento con harta sorpresa para todo el territorio nacional el partido Vox. ¿Has podido hablar con la gente que va a votarlo?
Sí. Y te digo que bastantes personas que tenían pensado votar al Partido Popular me dicen que van a votar a Vox. Esto en Almería. Sobre todo, yo creo que les ha calado el tema de su postura en relación a la inmigración. Aunque después hemos visto a Pablo Casado del Partido Popular, que también, bueno, pues ha ido por unos derroteros muy parecidos a los de Abascal, ¿no? El tema de la inmigración regulada, que lleguen con contrato de trabajo y siempre, pues bueno, que no desestabilicen el sistema de bienestar social, ¿no?, que tenemos en nuestro país. Ese es un poco el mensaje que ha tratado de transmitir Vox, y en ese sentido en Almería ya sabes que tenemos acogemos a muchísimos inmigrantes de bastantes países, y es un tema que está calando bastante.
Hay una cosa que me desconcierta, porque realmente todos los partidos apoyan el hecho de que la inmigración sea legal. El problema de las enormes migraciones que se están produciendo en el mundo es que no somos capaces, ningún país del mundo, de controlarlas, porque claro, la miseria en otros sitios es tan grande y el efecto de las televisiones internacional tan potente que muchísima gente quiere cambiar de vida, y hay que ver qué haríamos nosotros en ese caso, ¿no?
Sí.
Pero lo que me llama la atención es que en el caso de Vox hay un subrayado antiislámico, claramente, ¿no? Se dice que son distinta procedencia cultural, que son personas menos aconsejables para la convivencia, los musulmanes. Esto llama la atención, teniendo en cuenta de que las tasas más sangrientas de, por ejemplo, de delincuencia se dan muchas veces entre sicarios sudamericanos y del Kosovo y de los países del este, donde se han entrenado en la KGB o en las guerrillas de la OCK, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso, esta afirmación está ahí, que es una, digamos, culturalmente un tipo de inmigración menos afín con la población española. Y claro, en Almería resulta que trabajan bajo los plásticos muchísimos argelines y muchísimos marroquíes.
Claro,
entonces,
totalmente.
Esa situación, ¿cómo se llevaría adelante si todos esos inmigrantes fuesen impedidos de llegar a España?
Pues yo creo que sería una situación bastante complicada. Es que lo estamos viendo, ¿no?, con la oleada de pateras que tenemos, el constante ir y venir de inmigrantes, y no sé qué podría pasar. La verdad que el panorama que se presentaría no sé cómo quedaría, pero sí que es un poco, paradójico, ¿no?, todo el mensaje, claro.
Sí, es un poco paradójico. Verónica Ruiz, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a tus crónicas.
Gracias, Cristina. Hasta luego.
Un saludo, mucho éxito. Y nada más interesante en esta mañana que repasar cómo han quedado las encuestas. Recordamos que 5 días antes de las elecciones no se pueden publicar más y que ayer era jornada de reflexión. Pero tenemos con nosotros a Manuel Mostaza, sociólogo y politólogo, con el que vamos a repasar cuáles son, digamos, los puntos de partida. Muy buenos días, Manuel.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues efectivamente yo he intentado hacer un repaso de cómo se presenta el panorama. ¿Cómo resumirías tú lo que reflejan las encuestas?
Bueno, por resumirlo en un titular breve, digamos, hay un consenso en las encuestas en que las elecciones las va a ganar el Partido Socialista, va a ser la fuerza más votada. Es verdad que perdiendo un número de votos, un porcentaje de votos importante respecto a 2015, y da la sensación de que el Partido Popular en esa lucha por el segundo puesto lleva una cierta ventaja, perdiendo también votos respecto al 15, y parece que lo que sí que está muy igualado es la lucha por el tercer puesto entre Ciudadanos, que podría doblar el resultado del 15, y Adelante Andalucía, que no mejoraría demasiado la suma por separado tanto de Podemos como de Izquierda Unida.
Y luego está Vox, claro, la sorpresa.
Efectivamente, sí, te iba a decir, da la sensación de que Vox, las últimas encuestas que salieron, detectaban una tendencia al alza, por lo cual, bueno, pues no sería extraño que obtuviera un resultado que hubiera sido sorprendente hace solo unos meses.
Efectivamente, vamos por partes. Justamente con Vox tenemos una horquilla que va desde la posibilidad ya casi remota de que no entrase en el Parlamento a una horquilla entre un escaño que le daba el CIS y una encuesta en su momento de ABC y los 7 escaños que le daba la última encuesta del Español. ¿Tú dónde te situarías?
Mira, yo creo que el problema de la encuesta del CIS, más allá de los problemas metodológicos que está habiendo en estos últimos meses, es que es una encuesta ya muy antigua, ¿no? Yo creo que ya tampoco vale por eso, porque es un campo muy antiguo. Viendo el consenso de las últimas encuestas, tanto esta del Español como las que sacaron GAS3 y Sigma 2, yo me oriento más por una horquilla a partir de 5 escaños. Pero hay que explicarle a los oyentes, Cristina, que va a depender de muy pocos votos. Es decir, lo que decían esas encuestas es que Vox estaba cerca de entrar en varias circunscripciones y digamos que de muy pocos votos iba a depender, pues que podía entrar, imagínate, en Huelva, en Jaén, en Córdoba, ¿no? Por lo cual, yo creo que de muy pocos votos va a depender que Vox saque, pues, o 3 escaños o 7 quizá, ¿no?
Fíjate, en el caso del PSOE, vamos por la parte principal, una cifra mágica que son los 40 escaños. En estos momentos el PSOE tiene 47, su peor resultado histórico con Chávez fue de 45. Si baja de 40 sería desde luego un gran fracaso. ¿Tú dónde sitúas más o menos la horquilla?
Pues viendo ya digo las últimas encuestas, la horquilla está en la parte baja de ese rango, ¿no? Y da la sensación de que puede bajar de 40, es verdad que no bajar mucho, pero sí daba, viendo las cifras, daba esa impresión de que se iba hacia la parte baja. Es decir, hay que tener en cuenta que el Partido Socialista hace 10 años ya que no tiene mayoría absoluta en Andalucía, la última fue en 2008, y es verdad que ese resultado que sacó con Manuel Chávez, ese mal resultado, da la sensación de que se va a abatir ahora.
Sí, efectivamente. El PP tiene ahí un desafío muy importante porque son las primeras elecciones que afronta Pablo Casado y lo hace en un entorno muy desfavorable. En un principio pues se pensaba que podía quedar segundo y alcanzar muy buenos datos con respecto al PSOE. Después hubo una encuesta del CIS que lo igualaba con Ciudadanos y que establecía una especie de empate ahí entre Podemos, PP, Ciudadanos. ¿Dónde crees tú que va a quedar?
Bueno, tampoco son muy optimistas, ¿no?, los resultados, digo, viendo las estimaciones que establecen las encuestas. Da la sensación de que puede salvar el segundo puesto, pero con pocos puntos o con pocos votos de ventaja respecto a Adelante Andalucía y a Ciudadanos. Hay que tener en cuenta, Cristina, que esta es la primera vez que el Partido Popular se presenta a unas elecciones con adversarios a los dos lados de su espectro político, es decir, con Ciudadanos y atacándole su votante tradicional, que está más ubicado en el centro-derecha, y con Vox atacándole el votante tradicional más conservador, ¿no? Una situación parecida a la que ha vivido el Partido Socialista desde la irrupción de Podemos, pero es verdad que esto es la primera vez que le pasa al Partido Popular. Entonces, estas elecciones van a ser también un buen indicativo para ver cuánta es la fortaleza. Hablabas antes con tu compañera de Almería, pues Almería parece una provincia clave, ¿no? Era un tradicional feudo de voto del Partido Popular en Andalucía y es donde primero las encuestas empezaron a detectar una subida de Vox. Vamos a ver cómo el PP defiende esto, un candidato que tampoco parecía el candidato de Pablo Casado. Bueno, desde luego están en una situación complicada al inicio de la jornada electoral.
Efectivamente, hay ahí, y se ha intentado subrayar mucho, la posibilidad de que Ciudadanos sobrepase al PP, incluso de que el PP quedase cuarto. Ahora, de todas maneras, ese tema se va debilitando, ¿no?
Sí, es verdad, ¿eh? Pero hay que tener en cuenta, y esto yo creo que es importante para que luego los oyentes no disparen a las encuestas el domingo por la noche, es verdad que la situación entre Partido Popular, Adelante Andalucía y Ciudadanos está muy cerca del empate técnico. Es decir, si tú coges el margen de error y la volatilidad que puede haber en los dos últimos días, aunque da la sensación de que el Partido Popular tiene una cierta ventaja, casi puede pasar cualquier cosa entre los tres porque están muy juntos.
Amigo.
Y lo mismo que decíamos antes de Vox, de que de pocos votos van a depender que entre o no, de pocos votos van a depender que el resto en una provincia o vaya para Ciudadanos, o vaya para Adelante Andalucía, o vaya para el Partido Popular. Da la sensación de que están muy cerca los tres, ya digo, con una pequeña ventaja del Partido Popular en la lucha por el segundo puesto.
Y por último tenemos a Podemos, o Adelante Andalucía, que se beneficia del acuerdo con Izquierda Unida, de tal manera que actualmente cuentan en el Parlamento con 15 votos de Podemos y 5 de Izquierda Unida, un total de 20, y que podrían subir ligeramente de ahí, pero más o menos están estables.
Sí, da la sensación, ¿no? Porque no parece que se genere mucho voto nuevo o voto de ilusión. Y luego hay un factor importante que lo explicabas tú antes en el editorial. Es verdad que Podemos, que es una formación política compleja y muy heterogénea, en Andalucía el peso de la izquierda anticapitalista es muy fuerte, que no es la línea de Pablo Iglesias, ¿no? Lo cual también yo creo que explica su poca implicación en la campaña y hace que sea una marca un poco diferente a lo que es Podemos en el resto de España, ¿no? Lo cual le puede restar transversalidad, que en sitios como Madrid sí tiene, y es verdad que le puede garantizar más un voto de la izquierda, digamos, más a la izquierda, ¿no? Pero es verdad que parece que no ha funcionado el acuerdo.
No me resisto a preguntarte por los 500.000 indecisos, que son una cifra apabullante. ¿Cómo podrían influir en el resultado de esta tarde?
Influirán mucho porque, bueno, una parte de ellos posiblemente no irá a votar. Otra parte de ellos, el trabajo de los demóscopos esta semana les ha ido asignando posibilidad de voto, pero es verdad que queda una bolsa ahí de personas que quizá nos estén oyendo hoy que decidirán su voto a lo largo del día o incluso de camino al colegio electoral, ¿no? Con 8 circunscripciones y 5 partidos con posibilidades de obtener escaños, son un factor decisivo, porque en función de hacia dónde incline la balanza cada uno de esos indecisos, pues puede dar que si esos restos se los lleva el Partido Socialista, amortigüe la caída, o si, por ejemplo, en el otro extremo se los lleva a Vox, pues consiga un mejor resultado de lo que parece, ¿no? Yo creo que va a ser un elemento clave y, desde luego, nos espera una tarde-noche apasionante, Cristina.
Apasionante. Manuel Mostaza está, como yo, ilusionado, sociólogo, politólogo, y la verdad es que unas elecciones con 5 partidos que van a sacar votos y que van a mostrar clarísimamente el panorama nacional son bien interesantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Un placer, como siempre, Cristina. Un saludo.
Y hoy tenéis que felicitar a las Vivianas, Vivi Andersen es una de las afectadas, a los Severos, nombre clásico de la Roma, y es el comienzo del Adviento. Hay que encender la primera velita de las 4 famosas. Empieza el Adviento y nos lo recuerda el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos el Adviento, tiempo de preparación para la Navidad, en una jornada en que conmemoramos a Santa Blanca de Castilla. Nacida en 1185, es hija de Alfonso IX, rey de Castilla, y Eleonora de Inglaterra, en plena adolescencia, se casa con Luis, hijo de Felipe Augusto, que sería rey francés en el año 1200. Al morir el padre, Luis sube al trono con un reinado que, sin embargo, se agotaría en 3 años, quedando sumida en la tristeza su esposa Doña Blanca, que recibiría la regencia y la tutela de su hijo. Durante el mandato mostró mucha dulzura, teniendo también bastante capacidad de decisión en temas cruciales. En el umbral y en el ocaso de su vida, Doña Blanca de Castilla peregrina a los santos lugares poco antes de morir en el año 1252.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues aquí en Valencia nos lo dice todo el mundo, que menudo problemazo con la cal, que hay que cambiar las rejillas de los grifos y de los distintos dispositivos mensualmente, hay que limpiarlas en vinagre, tremendo. Noelia Teruel es directora comercial de Masical, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, Cristina, el problema de la cal afecta a gran parte de la población de nuestro país. La zona de Levante, Valencia, Alicante, Murcia, la costa, efectivamente, las islas. Bueno, pues afortunadamente Masical Vital es un dispositivo antical que se coloca sin obras y que mejora la calidad del agua, diciendo adiós a esos problemas que nos causa el exceso de cal, averías. Masical protege de averías electrodomésticos, calentadores, calderas, pero al mismo tiempo también nos proporciona pues un agua ideal para la ducha, para que tampoco nos pique la piel, que también es un problema muy habitual por el que muchos oyentes lo piden.
Vamos a las garantías.
Funcionamiento de por vida, no se avería. Un año a prueba, que es una garantía excepcional, puesto que el oyente COPE lo va a poder probar, disfrutar. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. Pero cuando un Masical entra en una casa o en un negocio, porque se puede colocar en cualquier lugar con problemas de cal, se lo quedan y lo recomiendan.
Vamos a ver los precios que interesan mucho a los oyentes.
Sí, teléfono directo de Masical, 902-107-109, no tenemos intermediarios, cuesta 99 euros, pero con la promoción de ahora le sale a mitad de precio. Díganos que es oyente COPE durante la próxima hora, son las 11 menos 25, en la casa Masical, 902-107-109, y llévese un lote especial con dos Masical para dos viviendas al precio de uno, más un ahorrador de consumo eléctrico para el hogar. Gastos envío gratis, oyentes COPE, Cristina.
902-107-109 es Masical, llama ahora, te repito el número, 902-107-109. Madre mía, cómo corren en la maratón de Valencia, los muslos tensos, el pecho extenso. ¡Qué barbaridad, eh! Mikey de Toro, que estoy extenuada de verlo.
Yo acabo de ver pasar ya, creo, al que va a ganar. Un tío corriendo que le iba siguiendo un coche con
un keniata o una persona. Ah, ya tenemos ganador, me dice. Mira.
Me parece que sí.
Vamos a ver quién ha ganado. José Manuel Segarra, compañero de COPE Valencia, está en la calle.
Hola Cristina, ¿qué tal? Aquí estamos en la línea de meta viviendo un momento histórico porque se acaba de batir el récord del Maratón de Valencia.
Toma
y
ya,
por extensión, el récord de cualquier maratón disputado en suelo español, y lo acaba de lograr un etíope que se llama Leul Gebreselassie, que ha batido en casi medio minuto, que es una auténtica salvajada. Ha volado, no ha corrido, este hombre no ha corrido por Valencia, ha volado con unos tiempos por debajo de los 3 minutos el kilómetro. Probemos cualquiera de nosotros hacer un kilómetro por debajo de esos 3 minutos y es materialmente imposible. Pues
qué
aquí
barbaridad,
lo tenemos.
Qué máquina, lo estoy viendo doblado sobre sí mismo, descansando arrodillado porque está hecho polvo. ¿Qué marca ha conseguido? ¿Lo sabéis ya?
2:04:50.
¡Qué barbaridad!
En 2 horas, 4 minutos y 50 segundos, este hombre ha corrido 42 kilómetros.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Míralo, pequeño, enjuto, negro y absolutamente fortísimo. Lo
con
estoy
un apellido
viendo
muy de atletas, ¿eh? Gebreselassie.
Gebreselassie, sí, Aleme. Sí. Leul Gebreselassie Aleme. Pues enhorabuena, porque verdaderamente para el propio maratón es una noticia extraordinaria, ¿eh?
Se acerca hacia nuestra posición, Cristina. Podemos escucharle, yo creo, incluso.
Ah, qué bien.
Porque este hombre es capaz de hablar. Después de haber volado por Valencia, es capaz de hablar.
Angelito.
Lo cual es verdaderamente sorprendente, ¿eh? Cualquiera de nosotros estaría absolutamente tumbado,
muerto,
en el
difunto.
Suelo, muerto, sí. Aquí está, saludando, Leul.
Hola,
está
hola,
saludando
buenos
a la
días.
Gente. Está haciendo la inclinación de cuerpo, lleva el cartel de récord de la prueba de Valencia. Vamos a ver si podemos escucharle. Hola, Leul. Se lo están llevando, pero está fresco, ¿eh? La verdad es que la sensación es que...
Bueno, es una gran noticia para Valencia porque recordamos que se trata de la maratón más rápida o el maratón más rápido de España. Es un recorrido muy cómodo, plano, y el día era magnífico. Y se ha batido el récord de España en 2:04. 2 horas 4... No, 4, 4 ¿qué? No son minutos.
2 horas 4 minutos 50
minutos.
Segundos.
Qué barbaridad,
sí.
Qué barbaridad.
Podemos escuchar las primeras palabras, Cristina, del ganador.
Thank you very much for Valencia. I am this cross is, I think, last year we have marathon race. Today is full marathon. I am happy for today. And, oh my God. So is in Spain or developing organizer.
Qué rico. La verdad es que un etíope. De nuevo, los pueblos más rápidos del mundo están en la zona del Cuerno de Somalia. Muchísimas gracias, José Manuel.
Momento histórico, un abrazo.
Momento histórico, un abrazo fuerte. Pues se ha conseguido, Mikey.
Fíjate,
¿estabas
2 horas.
¿Estabas tú entre participar o no? No has participado y ha ganado Leul.
Es que tengo un pequeño tirón en el muslo. Igual no conviene.
Vamos a saludar en Madrid a Sofía Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Que digo yo que mis hijos cuando enfilan el pasillo porque saben que van...
Sí. ¿No te creas
tú? Que yo tengo que cronometrar que yo bajan esa... Creo que bajan esa marca, ¿eh? No te creas que la bajan.
No, es increíble. Además es que ha corrido con una elegancia increíble. O sea, es que son como verdaderas gacelas. Qué barbaridad.
Oye, tengo aquí a Nacho García de Terol, Rodríguez de Terol. Y ya que estamos con aplausos a grandes campeones, Cristina, ayer nuestro equipo femenino de Sub-17 se convirtió en campeonas del mundo. También tenemos que felicitarlas desde fin de semana.
Verdaderamente. Enhorabuena. Es todo un orgullo.
Claro, porque por ejemplo, incluso el Rey les mandaba ayer por redes sociales una felicitación. No hay límites para vuestro juego y talento. Qué lección de fútbol. Pedro Sánchez, gran triunfo de las jugadoras de la selección femenina de fútbol. Toda España celebra vuestro éxito. Incluso la Guardia Civil, fíjate, orgullosos de nuestra selección española femenina de fútbol sub-17, campeonas del mundo. Enhorabuena, hacéis historia. Y Andrea Peláez, nuestra compañera de deportes, 21 niñas acaban de hacer la historia del fútbol femenino español. O sea que, Cristina, desde aquí, esa felicitación para todas estas chicas.
Un abrazo muy fuerte para todas estas futbolistas, que son también un orgullo para las mujeres y para este joven etíope que ha ganado el maratón de Valencia y que ha batido una plusmarca, la máxima española en términos de maratón. Uh-huh. 2 horas, 4 minutos, 50 segundos. Verdaderamente espectacular.
Y como bueno, sí, Cristina, todos nuestros oyentes por Facebook, por Twitter, por correo electrónico, nos están hablando de sus pronósticos acerca de las selecciones andaluzas.
Qué interesante, a ver qué dicen.
Sí, vamos a escucharles.
Pues creo que ningún partido por sí mismo va a poder gobernar. Es decir, tendrán que hacer encaje de bolillos. Si es posible, los que son más afines por ideas y demás se juntarán, tanto de la derecha como de la izquierda, y como decía mi padre, la política hace extraños compañeros de cama.
La situación en Andalucía, como siempre, una manzana de primera calidad, pero llena de gusanos. Y las elecciones, como siempre, a partir de mañana se empezará a hablar de pactos, acuerdos, y pasarán los 4 años así. Una vergüenza.
Los andaluces votamos hoy con una gran esperanza de cambio, un cambio que durante 40 años no se ha producido, que nos mantiene a la cola en educación, en paro y en todas las muestras sociales.
Bueno, Cristina, esto ha sido básicamente lo que nos han mandado nuestros oyentes en cuanto a Andalucía, pero no solo eso, también nos ha escrito Sergio González, que es un camionero que está en la autopista que conecta Francia con España, la autopista de Perpiñán, que lleva 6 horas parado por culpa de los piquetes en la...
Bueno, Francia está incendiada. Claro, Tenemos que decir que es una de las noticias de la jornada de ayer. Un herido entre la vida y la muerte, cientos de ellos, unas cargas policiales tremendas, porque realmente es clima de insurrección lo que hay allí. Y a ello se ha referido, por ejemplo, el líder de los republicanos, que hablaba de que esto era intolerable. La gente se ha alzado prácticamente en armas, con chalecos amarillos de estos de que llevas en el coche cuando hay un accidente, protestando por la subida de los carburantes y el plan hasta 2020 de modificación de la configuración energética de Europa.
Pero fíjate, Cristina, que nos escriben desde lugares tan, tan fuera de lo común como estar parado en un camión escuchando Fin de Semana COPE y mandándonos a nuestras redes sociales mensajes, ¿eh?
Pero es que además los camioneros, igual que los taxistas, tienen una mirada particularmente interesante por la realidad. ¿No ves que están todo el día viajando por Europa y palpan la realidad?
Pues nada, quien está palpando la realidad del glamour es una mujer preciosa, elegantísima y muy cool que tengo ya a mi derecha. Supongo que intuyes quién puede ser.
Pues no lo sé porque no oigo la sintonía. Y con un paso bastante más acompasado y lento que el vencedor del Maratón de Valencia, llega a nuestros estudios doña Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola, Cristina. Envidia tengo de que no estás tú en Valencia y yo no.
Bueno, aquí tengo a nuestros compañeros llorando tu ausencia. A Sergio, nuestro director de COPE Valencia, soñando con la Lomana que no ha podido
con
cristalizar
el
esos sueños.
Que hace,
porque, pero es que he estado hasta ayer por la noche, hasta las 10, en el mercadillo de caridad que hago. Bueno, tú sabes que vendo mi ropa para una ONG que tengo en Tánger, con 15 niños recogidos. Entonces, estoy tan agotada que no puedo ir a Valencia. Además, es que ha coincidido en pleno mercadillo.
Pero pues vamos con las preguntas de los oyentes, si te parece, a ver qué nos pregunta el primero de ellos.
Cuando hay invitados, ¿por dónde comienza uno a servirlos? Y también, ¿cómo se colocan en la mesa? Gracias.
Ah, esto de cara a las Navidades es muy interesante. ¿Eh?
Es que depende si sirves tú la mesa o hay un camarero o una persona que te sirve alrededor.
Como hacemos la mayor parte de las amas de casa.
En casa, claro. De los seres humanos.
Bueno, pues normalmente si es el ama de casa y está el padre y los hijos, pues se sirve primero al padre y luego al hijo mayor y luego a la hija mayor. Y normalmente pues se va por orden de importancia. Eso ya la madre lo decidirá.
Pero si se tiene invitados, siempre a los invitados primero.
Claro,
y
si
entre
se
los
tiene
invitados a las señoras.
Efectivamente, y dentro de las señoras, la señora que sea mayor en edad o en importancia. Imagínate una mesa que hay un título nobiliario, que está la marquesa de Pitiminí, pues le sirves primero a la marquesa de Pitiminí y luego a los demás. Y siempre tener una deferencia con la persona que viene por primera vez a tu casa invitado, lo sientas a tu lado, a la derecha, o a la izquierda, pero mejor a la derecha. Y si vienen dos invitados nuevos, que es un matrimonio, pues a la señora la sientas a tu derecha, o al señor, mejor dicho, a tu derecha, y a la señora a la derecha de tu marido, si estás casada.
Sí, porque es bonito esta alternancia entre hombres y mujeres, que es muy tradicional en las mesas. Vamos con
y separar los matrimonios, no
sí,
sentarlos
juntos.
Sí,
si nos aburren como ostras.
Claro, ya bastante se ven todos los días como para ir a invitados
encima,
fuera
claro,
y les sienten
juntos.
Bueno, tampoco es que sea dramático. Claro. Mike,
no, pero es mejor, porque así socializan con otras personas.
Sí, amplías horizontes. Vamos a la siguiente pregunta.
Hola, Carmen. Mira, tengo una discusión siempre. Yo creo que el pan siempre se pone a la izquierda y los cubiertos a la derecha, según orden, sopa, tenedor, cuchillo y la cucharita de café en el centro, por encima del plato. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, porque tú sabes mucho de estas cosas. Gracias.
Pues efectivamente, el pan se pone siempre a la izquierda, en un platito. Hay platitos de pan, de plata, de cristal, que lo mejor, lo más elegante es comprarte también una especie de mantelito pequeño del tamaño del plato que lo cubra y el pan encima.
Qué mono.
No, sí, si puede ser, no pongas solo el plato de plata, queda muy mono con un pequeño que los venden en las tiendas de lencería. Y efectivamente se pone a la izquierda, la servilleta también se pone a la izquierda y los cubiertos pues van en orden de cómo vas comiendo. O sea, la cuchara, si hay una crema o una sopa, es a la derecha. El tenedor siempre a la izquierda.
Eso es.
Y la cuchara es como la última, o sea, la primera, luego pues el cuchillo, o si hay pescado, pues un cuchillo de pescado, un tenedor de pescado a la izquierda, pero siempre tenedores a la izquierda, cuchillos y cucharas a la derecha. Y el postre, si no tienes nadie que te pueda cambiar los platos y servirte el plato de postre con los cubiertos, que ya los coloca la persona que está sirviendo a la mesa, pues sí, los pones delante del plato. Ajá. Efectivamente, tú no estás equivocada, estás muy bien informada.
Ya no me equivoco yo tampoco esta Navidad.
Estupendamente. Además, ahora hay cada vez más preguntas relativas a los órdenes de mesa. Ya sabéis que Carmen Loramana vendrá a ponernos una mesa especial tanto para Nochebuena como para Nochevieja. Pero vamos con la siguiente pregunta.
Vamos a ver si sacáis este mensaje de una vez, hombre. Vamos a ver, Carmen. Yo tenía un amigo que cuando comía pisto y le caían unas gotas en la mesa, recogía las gotas de pisto con una sopa de pan y se lo comía. ¿Eso es correcto?
Bueno, vamos a ver, amigo.
¿Que se desmaye eso? Carmen Lomana.
Me da la sensación de que me ha hecho una pregunta trampa para reírnos un rato. Pero no, ¿cómo no, se te ocurre que nadie va a empezar a comer en el mantel? O sea, con pan mojando en el mantel lo que se ha caído.
Es que a lo mejor no había mantel, Carmen.
Carmen, a mí el otro día me pusieron...
Bueno, pues da igual, en la mesa. Yo creo que todavía peor, menos higiénico, ¿no? En una mesa de madera o en
Carmen,
un bar.
El otro día a mí me pusieron una fabada y me pusieron tanta cantidad que me empezó a gotear en el mantel. Y para que no goteas en el mantel, puse unos trocitos de pan para que mojase el pan y luego me los iba comiendo.
Ya está Mikey con sus cosas. Lo primero...
Es verdad, es verídico.
Es que lo ven tan muerto de hambre que le
que sirven le una delgadito.
Delgado,
¿sí? Bueno, los que sirven nunca, nunca deben de servir los platos hasta arriba, rebosar.
Claro.
Hay
o sea, que
servir
no
dos
mía,
veces.
Dice,
no, ¿dónde irías a comer?
O tú dirías, tengo un hambre, ponme más. Y entonces, claro, se sobrepasa.
Me obligan a engordar.
Pero, ¿y lo de las migas? Bueno, yo esto es que hoy estoy aprendiendo yo cosas. Pues si te pasa eso, pides una servilleta, pones la servilleta debajo del plato, que tape lo que se ha caído y que a la vez empape un poco. Porque
ayer
no van
estaba
a
que no daba abasto, porque fuimos a casa Carmela, aquí en junto a la Malvarrosa, en la costa de Valencia.
¡Oh, vamos, qué
en la...
rico!
Sí, 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 a tomar un arroz con alcachofas y con judías verdes y con carne y caracoles, que te puedes morir.
No, yo los caracoles no, pero lo demás me encanta.
Pues con cuchara de madera en en la paella común se abalanzaba Mikey y claro, aquello se derramaba por todas las partes, no solo en su lado, sino también en el de los demás.
Yo cuando vaya a Marbella quiero, oye a Marbella, ya como estoy,
a
Valencia quiero un fideuá, me encanta.
Qué bueno.
Pues y
Tony,
un arroz al horno,
Tony
el arroz
de la
al horno
churruscadito
por arriba, por el socarrat.
No, hazme caso, horno a la leña, que ayer nos lo hicieron a la leña y es una maravilla.
Como quiera, pero yo quiero fideuá y
eso
quiero
también.
Arroz. Arroz al horno, que se llama arroz al horno, con los ajos en medio.
Ah, ese es otro que nos hizo Sergio antes
de ayer. Ese es el arroz con garbanzos de lo que sobra del día.
Eso, con las sobras del cocido, me quedé perpleja.
Yo lo hacía de cine.
Pues yo con las sobras del cocido hacemos ropa vieja.
Claro.
Pues eso, y luego hacen aquí un arroz con ropa vieja. Es alucinante. Vamos a la siguiente pregunta.
Amo Valencia.
Carmen, como estoy sola y tengo una nieta, ¿no?, y dos hijos, entonces nos vamos a cenar a casa de los suegros de mi hijo. Entonces, ¿qué te parece de llevarle de regalo? Aunque la comida y eso la pagamos entre todos, ¿no?
¿La planta, a lo mejor?
Les puedes mandar llevar una flor de Pascua, una planta de Navidad, puede estar bien. O a lo mejor una botella de un vino muy especial, de una reserva muy especial. O un champán, o un cava.
Pero tiene que ser un vino especial, no puede ser uno así.
No, puede ser. No, hombre, si les llevas como regalo, procura que sea uno bueno. No les vas a llevar un tetravit.
Hombre,
no. Les puedes llevar una crema para depilar, o un secador.
No, pero está muy bien llevar una flor de Pascua.
Flor de Pascua.
O una orquídea.
Me lo voy a apuntar para el futuro.
Claro. Sí.
Vamos a la siguiente pregunta.
Carmen, quisiera preguntarte. Hace poco estuve en un restaurante en Santander. Pedí una ración de jamón. Y la persona que estaba partiéndolo, lo estaba partiendo sin guantes, tocándolo con las manos y colocándolo también con las manos. Le llamé la atención y parece ser que el metrotel no le dio mayor importancia. ¿Esto es correcto?
José, le faltaba estornudar
pues,
encima del jamón.
Mira, a mí me da un poquito de asquito.
Sí, ¿verdad?
Que perdona, pero
mano,
es relativamente
pero
frecuente.
Pero casi todo el mundo, yo no creo que
con
no he visto nunca a un cortador de jamón con guantes.
Yo tampoco.
Es que no es lo normal
nunca,
eso, ¿no?
Nunca, lo que
las
pasa es que a veces, claro, se supone.
Claro.
Pero, ¿sabes? Es que a veces es muy relativo. Pero
claro.
Nadie le ha dado ninguna infección por comer jamón.
Pero será por algo, ¿no?
Pues sencillamente porque hay que tener mucho tino, los cuchillos están afiladísimos.
Tú no puedes estar
perdiendo la sensibilidad y cortándote un dedo porque a un señor le dé asco que tú te laves las manos con lejía y luego partas el jamón.
Tampoco hace falta con lejía, pero lavarse con jabón y darse un poquito de desinfectante. Yeah. Pero efectivamente, tienen unos cuchillos afiladísimos y con un guante no tienes tacto.
Claro.
Se lo podían poner
la
en la
uña
mano
color
que reparta.
Negro,
sí.
El azabache en la luna de la
Cristina,
uña es, no es recomendable al corte del jamón.
Con lo escatológico.
No le viene bien al sabor, ¿no?
Vamos al siguiente.
Son proteínas.
Carmen, soy un seguidor del programa. Tengo la costumbre de cuando voy a entrar en un lugar, en un sitio, en un comercio, en cualquier casa, de dejar pasar a una señora delante de mí. Pero en muchas ocasiones me han tachado de machista. ¿Qué opinas sobre eso? Gracias.
Pues yo te tacho de una persona muy educada, con gentileza y lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer siempre a una mujer es cederle el paso, levantarte cuando llega, incluso un chico muy joven, si llega una señora, incluso hasta un señor mayor y de una categoría importante, se debe de levantar para saludarlo, y no además, saludarlo sentado en la silla.
No es una cuestión de valorar más o valorar menos a las mujeres, es una cuestión completamente diferente, es pura educación.
Claro,
pura educación,
no es lo mismo,
pero costumbre. Yo incluso yo soy partidaria hasta de que los señores me paguen las cenas y las comidas.
Eso
a mí estos jóvenes que dicen de repente, no, en absoluto lo
depende.
Soy.
Depende, pero si vamos, es la a mí primera vez gente, que te invita, exacto, te exacto. Tiene que pagar, claro
luego
que
yo,
sí.
La siguiente vez invito yo, pero a mí esto claro. De que digan, ala, pachas, no, mira, a mí me tira abajo.
De verdad. No, tú si sales con un hombre que te llama frecuentemente,
es que
tiene
si
que
quiere...
pagar él y tú de vez en cuando también invitarle, decir, oye, yo también te voy a invitar, que llevas tiempo pagando. Pero lo de apachas, eso se hace con amigas, a escote pericote.
No sé. Vámonos a los informativos, regresamos enseguida, vamos a tener tertulia de chicos y atención porque te vamos a preguntar qué hacías en 1978 y dirás, bueno, imposible acordarme. Sí te vas a acordar porque esta semana celebramos el aniversario de la Constitución y aquel primer referéndum de 1978 en que los españoles votaron por primera vez. Y si la falta de movimiento o incluso el ejercicio intenso, como los que están corriendo actualmente en el Maratón de Valencia, te hace sentir molestias en las articulaciones, olvídate del dolor con Movial Plus de Laboratorio Sacta Pharma. Sus activos, como el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico, disminuyen esas molestias. Y para zonas específicas, prueba también la opción en crema. Con Movial Plus recuperarás la calidad de vida. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Movial Plus, el aceite de las articulaciones de Laboratorios Sacta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.